Público de Galicia, todas estas normas que estamos viendo, realmente, teóricamente, no se le aplica al personal sanitario. Pero este acuerdo sí, este acuerdo es para personal funcionario, para personal laboral, y dentro del personal funcionario también se le aplica al personal de las escalas sanitarias. Con lo cual, tiene realmente un ámbito de aplicación que es más extenso, que es más amplio que la propia ley del empleo público de Galicia. Y es un sistema que ya se está aplicando en la actualidad, ya se está aplicando en la práctica. Por eso digo que es importante saberlo, importante conocerlo, porque es la primera aplicación práctica que tenemos, lo que sería una primera aproximación a lo que será el nuevo sistema de carrera horizontal, todavía incipiente, todavía incompleto. Bueno, voy a continuar comentando un poco el resto de las cuestiones relativas a la carrera profesional. Bien, como os comentaba antes, el sistema de carrera vertical, que es el que según el EBEP es obligatorio, el que tiene que existir en todo caso, en la Ley de Empleo Público de Galicia no tiene mayores peculiaridades. La Ley de Empleo Público de Galicia simplemente se remite al régimen, al sistema que establece de provisión de puestos de trabajo. Este sistema de carrera vertical, el que implantó la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, es el que sigue estando vigente, precisamente a través del complemento retributivo de destino que en Galicia, en el ámbito de la Ley de Empleo Público de Galicia, se regula en la disposición transitoria octava de la que acabo de hablar. Pues ahí no hay ninguna modificación. La Ley de Empleo Público de Galicia en esa materia no ha establecido pues ningún tipo de innovación. Lo único que hay novedoso respecto del sistema de carrera vertical en la Ley de Empleo Público de Galicia es lo que prevé el artículo 79, que es la manera de alguna forma de coordinar el nuevo sistema de carrera horizontal con el sistema que venía aplicándose hasta ahora de carrera vertical. Ahí se dicen dos cuestiones. Primero, que los dos sistemas de carrera, el vertical y el horizontal, no son incompatibles. Es decir, el momento en que esté implantado plenamente todo el nuevo régimen, un funcionario público puede progresar simultáneamente en la carrera horizontal y en la vertical. La carrera horizontal, pues ascendiendo de grado, de categoría personal, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Pero eso no quita que a través del sistema de provisión de puestos de trabajo pueda ascender también en la carrera vertical, pueda acceder también a puestos de trabajo con mayores retribuciones y con mayores responsabilidades. Son dos sistemas que, ya digo, no son incompatibles entre sí, no hay que elegir. Se puede progresar en los dos. Y luego, una segunda cuestión que dice este artículo 79 de la Ley de Empleo Público de Galicia en relación con esa coordinación entre los dos sistemas de carrera, es que las relaciones de puestos de trabajo, cuando exista la carrera horizontal, podrán establecer una categoría profesional mínima para acceder a los puestos de trabajo. Es decir, cuando exista el sistema de carrera horizontal, cuando esté implantado el sistema de carrera horizontal, el acceso a los puestos de trabajo se va a poder, de alguna forma, condicionar en función del grado de progresión que se haya alcanzado en la carrera horizontal. Es decir, eso que os decía, que ocurre ahora, como sabéis, es decir, que se pueda acceder a un puesto de trabajo, cualquiera que sea el grado personal que tenga el empleado público, que sea un funcionario público de nuevo ingreso, que tenga el grado inferior, puede acceder a cualquier puesto de trabajo de su cuerpo escala. Eso en un sistema futuro donde exista la carrera horizontal a lo mejor no va a ser siempre posible. A lo mejor se va a prever que para acceder a determinado tipo de puestos de trabajo haya que haber alcanzado previamente un determinado nivel de progresión en la carrera horizontal, lo que garantiza pues que las personas que accedan a esos puestos tengan una cierta experiencia profesional y un cierto reconocimiento previo de esa experiencia profesional y de la manera en que han desarrollado, digamos, su trabajo en ese periodo anterior. Bueno, hablaré también, porque es algo que está muy vinculado al régimen de carrera profesional, de la cuestión de la promoción interna. La promoción interna y la carrera profesional son dos cuestiones que están íntimamente ligadas, tanto en el EBEP como en la Ley del Empleo Público de Galicia. Aquí no es que la Ley del Empleo Público de Galicia ni el EBEP hayan introducido pues grandes novedades, pasa igual con la carrera vertical, mantiene un poco el régimen conocido, el régimen que existía ya bajo la vigencia de la normativa anterior. Pero hay alguna cuestión que sí merece la pena comentar. Sobre todo, vamos a ver ahora, en relación con la promoción interna de los funcionarios de carrera. Tanto en el EBEP como en la Ley de Empleo Público de Galicia, la promoción interna se divide en dos modalidades. La promoción interna vertical y la promoción interna horizontal. Aquí también se utilizan esos términos de vertical y horizontal, aunque con un sentido, digamos, un poco distinto a la manera que se utiliza en el caso de la carrera profesional. Aquí se habla de promoción interna vertical cuando el funcionario accede a un cuerpo o escala de un grupo o subgrupo de clasificación profesional superior. Sabéis que todos los cuerpos o escalas de funcionarios están asignados a un determinado grupo o subgrupo de clasificación profesional que se enumeran con letras y números. A1, A2, B, C1, C2. Entonces, promoción interna vertical consiste en que un funcionario, pues imaginemos, de un cuerpo o escala del subgrupo C2 accede a un cuerpo o escala del subgrupo C1. Eso no deja de ser una progresión profesional, porque al pasar a un cuerpo o escala del subgrupo superior, del subgrupo C1, la parte de retribuciones básicas va a ser mejor, va a tener unas retribuciones básicas superiores. Y también el intervalo de grados personales, de niveles a los que puede acceder, pues también va a ser superior. Entonces no deja de ser, de alguna forma, pues también una forma de ascender, de progresar profesionalmente, esa promoción interna vertical. La promoción interna horizontal, en cambio, es el acceso a un cuerpo o escala distinto, pero del mismo subgrupo o grupo de clasificación profesional. Entonces aquí el sentido que tiene esa idea de horizontalidad es un poco distinto al caso de la carrera horizontal. También puede interesar, pues porque el funcionario quiere pasar a realizar unas tareas distintas a las que venía haciendo en otro cuerpo o escala diferente. Diferente, pero ya digo, pero del mismo subgrupo o grupo de clasificación profesional. La promoción interna vertical, primero. Aquí hay varias previsiones. Primero, la previsión de que tiene que haber, que en todos los procesos selectivos de nuevo ingreso, tiene que haber una reserva de un mínimo de plazas para la promoción interna. Porque como hay ese derecho que hemos visto a la progresión profesional, ese derecho repercute en que en los procesos selectivos se reserven plazas para la promoción interna vertical. Luego hay unos requisitos para poder participar en los procesos selectivos por el régimen de promoción interna, que es, naturalmente, tener la titulación requerida para ese grupo o subgrupo de clasificación profesional superior y 2 años de servicios efectivos en la condición de personal funcionario en el subgrupo o grupo inferior. La antigüedad mínima y, naturalmente, el requisito de la titulación. Luego aquí hay una peculiaridad que deriva del nuevo sistema de grupos y subgrupos de clasificación que implantó el EBEP, y que es la cuestión, claro, porque el sistema de promoción interna está pensado, igual que os comentaba antes, que pasa con el sistema de carrera horizontal, está pensado para que la progresión se haga de escalón en escalón. Es decir, para que no haya, digamos, saltos de escalones intermedios. La idea es que se vaya pasando de un grupo o subgrupo de clasificación al inmediatamente superior, paso por paso. Pero con el sistema que implantó el EBEP de grupos y subgrupos de clasificación profesional, esto plantea un problema muy grave. Porque en el nuevo sistema implantado por el EBEP hay un grupo de clasificación profesional que no tiene equivalencia en el sistema anterior, que es el nuevo grupo B, para el que se exige el título de diplomado superior en formación profesional, que es un título académico, profesional, que no tiene correlación con el resto del sistema educativo. De manera que no se puede imponer que se pase del subgrupo C1 para el que se exige bachiller al B para el que se exige un título de formación profesional. Porque no hay una correlación, digamos, en el sistema educativo entre esos títulos superiores de formación profesional, el título de bachiller y los títulos universitarios de grado que se piden para el grupo A con sus dos modalidades de A1 y de A2. Entonces, por ese motivo, en el EBEP se permite pasar, promocionar directamente del grupo C1 al A, del subgrupo C1 al A, sin pasar previamente por el nuevo grupo C, que, insisto, exige un título de formación profesional que no tiene por qué tener quien ha hecho el bachiller y después la universidad y después el grado universitario. De todas formas, tal como está regulado esto, esto está en la disposición transitoria tercera del EBEP, ¿no? En la manera en que se ha adaptado esto o que se ha desarrollado en la Ley de Empleo Público de Galicia, se ha introducido un matiz con respecto al EBEP. Y ese matiz, que lo vemos en el artículo 80 de la Ley de Empleo Público de Galicia, es que el ascenso o la promoción interna se hace del C1 necesariamente a la 2. Cuando, si leemos la disposición transitoria tercera del EBEP, habla del C1 al A en general, sin matizar si es el A1 o el A2. La Ley de Público de Galicia ha hecho aquí una interpretación, de alguna forma, de la norma del EBEP y ha restringido esa posibilidad de saltar del C1 al A solamente al A2. Cuestión que puede ser discutible, porque ya digo, el EBEP no habla del A2, dice el A en general. La posibilidad de promoción interna del C1 al A sin matizar. Y luego también se prevé la posibilidad de promocionar, de acceder por promoción interna desde las agrupaciones profesionales que no exigen titulación académica equivalentes al antiguo grupo E, al subgrupo C2. Eso también está previsto en el EBEP y se ha recogido en la Ley de Empleo Público de Galicia, pero tiene menos problemas, no plantea las dificultades interpretativas de la otra cuestión que os he comentado. Bien, ¿qué ventajas tiene el participar en un proceso selectivo por este régimen de promoción interna? Porque si no hubiese ninguna ventaja, pues daría igual que ir por el régimen de acceso libre o ir por el de promoción interna. Si tiene interés el sistema de promoción interna es porque se dan ventajas, naturalmente, a las personas, a los funcionarios públicos que utilizan este sistema como forma de progresión profesional. Esas ventajas están concretadas en el artículo 80 de la Ley de Empleo Público de Galicia. La posibilidad de exención total o parcial de alguna de las pruebas selectivas exigidas al personal de nuevo ingreso y la posibilidad de reducir parte del temario. Es decir, se entiende que las personas que participan, los funcionarios que participan en un proceso de promoción interna, un proceso selectivo a través del régimen de promoción interna, ya han demostrado sus méritos y su capacidad cuando participaron en el proceso selectivo para el acceso al cuerpo de escala del que proceden. Y entonces, parte, digamos, se les puede reconocer parte de esos méritos y de esa capacidad que ya demostraron en el nuevo proceso selectivo en el que participan por el régimen de promoción interna. Y eso se concreta de esa manera, en esa posibilidad de eximir total o parcialmente de alguna de las pruebas y en la posibilidad también de reducir parte del tema. Luego, además, otra previsión importante para la aplicación del sistema de promoción interna que aparece en este artículo es la relativa a la preferencia que tienen las personas que participan en pruebas selectivas a través del sistema de promoción interna sobre el personal de nuevo ingreso en la provisión de los puestos vacantes ofertados, en la elección, digamos, de destino, como se suele decir. Se les da preferencia a las personas que promocionan sobre al personal de nuevo ingreso. Y luego se recoge también, naturalmente, el derecho a que se reconozca en el nuevo cuerpo escala la progresión en la carrera que se hubiera alcanzado en el cuerpo escala de procedencia y, por supuesto, a mantener el nivel retributivo vinculado a esa progresión. Es decir, los ascensos, digamos, de alguna forma, el grado de progresión en la carrera que ya se tuviese consolidado se mantiene cuando se accede al nuevo cuerpo escala del grupo de clasificación superior. O sea, de alguna forma, podríamos decir, se mantienen los derechos adquiridos. Caso la progresión en la carrera, dicho de manera resumida. Del sistema de la otra modalidad de promoción interna, lo que sería la promoción interna horizontal, pues hay menos que decir. Ya os comentaba que es el acceso a otros cuerpos o escalas, pero no de un grupo o subgrupo de clasificación profesional superior, sino del mismo subgrupo o grupo de clasificación profesional. Hay unos requisitos de titulación, 2 años de servicios efectivos. También la posibilidad de exención total o parcial de alguna de las pruebas y de reducción de parte del temario. Pero para que se pueda aplicar, lo más importante es lo que establece este artículo 81 cuando dice que tiene que tratarse de personas que procedan de un cuerpo de escala que tenga asignada funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional y en su nivel técnico con las del cuerpo de escala al que se desea promocionar. Porque es cuando tiene sentido esa posibilidad de eximir en todo o en parte de alguna de las pruebas del proceso selectivo de reducir el temario, cuando hay una sustancial identidad entre, digamos, las funciones, las tareas o el contenido profesional que tenga el cuerpo escala de procedencia y el cuerpo escala al que se desea hacer. En todo caso, es una modalidad, pues, digamos, menos importante frente a lo que supone la promoción interna vertical, que es una forma realmente de progresión profesional, de hacer carrera también dentro de la administración. Bien, y como ya se está cumpliendo, pues, una hora entera de mi exposición, voy a entrar a dejar ahí sobre la mesa unas consideraciones finales para que las podamos comentar ahora en el debate, como también cualquier otra cuestión que se os plantee. Y son cuatro consideraciones finales que quiero dejar sobre la mesa. Primero, una cuestión que habéis visto que yo he repetido una y otra vez a lo largo de mi exposición, y que es esa vinculación que establece el EBEP entre carrera horizontal y evaluación del desempeño. Y es una cuestión que yo la quiero dejar aquí planteada, digamos, sobre la mesa de debate, porque realmente uno de los principales obstáculos prácticos que tiene la implantación del sistema de carrera horizontal es esa vinculación que establece el EBEP. Porque estamos viendo, la experiencia lo está demostrando, que las administraciones públicas pues no han sido capaces de implantar el sistema de evaluación individualizada del desempeño que preveía el EBEP. Y al no ser capaces de implantar ese sistema de evaluación individualizada del desempeño que preveía el EBEP, eso está bloqueando también la posibilidad de implantar el sistema de carrera horizontal. Pues esto, la reflexión que a mí me plantea es, ¿realmente para tener un sistema de carrera horizontal es imprescindible tener evaluación del desempeño? La evaluación del desempeño individualizada de los empleados públicos es un desideratum, digamos, un deseo que se viene expresando desde hace mucho tiempo. Pero, ya digo, la práctica, la realidad demuestra que las administraciones públicas no están siendo capaces de implantarla. Y eso tiene esas consecuencias, bloquea el sistema de carrera horizontal. Entonces, el tema que habría que debatir o que habría que pensar es si tiene sentido que se siga manteniendo, que se siga exigiendo esa vinculación entre el sistema de carrera horizontal y la evaluación del desempeño. Si no podría haber carrera horizontal sin evaluación del desempeño, ya que no somos capaces de montar un sistema efectivo, un sistema real de evaluación individualizada del desempeño de los empleados públicos, por motivos que sería pues quizá muy largo de desentrañar. Darían pues para una charla distinta dedicada específicamente a ese tema de la evaluación del desempeño. Luego otra cuestión, otra reflexión que también quiero dejar aquí sobre la mesa es la vinculación entre el régimen de carrera funcionarial y el de retribuciones complementarias. Si os fijáis, en esa aplicación que está haciendo de manera provisional la Xunta del sistema de reconocimiento de progresión en la carrera, lo que sería es un equivalente o un sustituto de la futura carrera horizontal, ¿cómo se hace? Pues se hace a través creando un complemento retributivo ad hoc que se suma, que se añade, que mejora el complemento de destino. En el sistema de pseudocarrera horizontal que tenemos, por ejemplo, los profesores universitarios, la manera en que se ha montado ha sido exactamente la misma. No se han creado categorías profesionales y grados de ascenso dentro de los cuerpos docentes de funcionarios de profesores universitarios, sino que lo que se ha hecho es crear complementos retributivos ad hoc que lo que hacen es premiar de alguna forma el desempeño profesional, el buen desempeño profesional. Entonces, al final, la carrera, la idea esa de carrera, de ascenso profesional, de alguna forma acaba convirtiéndose en una cuestión de complementos retributivos, de crear complementos retributivos que incentiven de alguna forma todos o algunos de los ámbitos de desempeño profesional del funcionario público. Ese es otro tema que también quiero poner aquí sobre la mesa. Otra cuestión problemática, de la que no he hablado hasta ahora en ningún momento, que es el tema de la carrera profesional y los funcionarios interinos. Sabéis que ya desde hace bastante tiempo, sobre todo por influencia de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el régimen de los funcionarios interinos tiende cada vez más a equipararse al de los funcionarios de carrera. Porque, claro, el establecer para empleados públicos de carácter temporal, como son los funcionarios interinos, un régimen distinto al de los empleados públicos de carácter permanente, como somos los funcionarios de carrera, se considera, desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, se considera muchas veces simplemente un trato discriminatorio entre trabajadores. Entonces, muchas veces es muy difícil justificar las diferencias que tiene el régimen de los funcionarios interinos con respecto al de los funcionarios de carrera. Y claro, aquí hay que preguntarse, ¿y qué pasa con la progresión en la carrera? ¿Puede un funcionario interino tener carrera cuando es interino y se supone que su vinculación con la administración va a durar solo un determinado periodo de tiempo o está vinculado a un determinado acontecimiento que se produce y que hace cesar el vínculo con la administración? ¿Puede tener carrera profesional? Pues es una cuestión, ya digo, también muy controvertida. En la regulación que establece la Ley de Empleo Público de Galicia, en relación con el tema este de las retribuciones complementarias, funcionarios interinos actualmente cobran la retribución, como complemento de destino, el equivalente al grado inferior del intervalo de niveles del cuerpo escala en el que prestan servicios. Y en cambio, cobran, si lo hay, el complemento específico del puesto que realmente están desempeñando. Entonces, realmente no tienen reconocido derecho a progresión en carrera. No tienen carrera porque no son funcionarios de carrera, como su nombre indica. Pero ya digo, eso es una cuestión que puede ser discutible a la luz de esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y luego, un último apunte, que también lo dejo aquí sobre la mesa, pero este para mí es menos problemático, que es el tema de la carrera profesional del personal laboral. Tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Ley del Empleo Público de Galicia, el régimen de carrera profesional del personal laboral se remite a la legislación laboral y a los convenios colectivos de aplicación. Entonces, no se regula directamente por la normativa del empleo público. Sin embargo, es inevitable, como en otros ámbitos, que al final se tienda a establecer una equiparación. Es decir, que el régimen de carrera que establecen los convenios colectivos de personal laboral de alguna forma reproduzca o copie el régimen de carrera profesional que tienen los funcionarios públicos. ¿Ya? Y eso es inevitable, entre otras cuestiones, porque os comentaba al principio, tanto en el EBEP como en la Ley de Empleo Público de Galicia, el derecho a la carrera profesional es común a todos los empleados públicos. Solo faltaba, no se le va a reconocer solo a los funcionarios, también se le reconoce al personal laboral. Otra cosa es que ya digo, el desarrollo para el personal funcionario se hace a través de las leyes y de los reglamentos que se dictan en materia de función pública, mientras que el desarrollo para los laborales se hace a través de los convenios colectivos. Pero el derecho lo tienen los dos. Y siendo empleados la misma administración, lo normal es que el régimen de carrera de los personal laboral de una administración, pues no deba ser muy distinto al régimen de carrera que se establezca para los funcionarios. Por eso veíamos que en esa aplicación provisional que se está haciendo del reconocimiento de la progresión en la carrera aquí en la administración autonómica, el acuerdo al que se llegó con los sindicatos, os decía, es de aplicación indistinta tanto al personal funcionario de carrera como al personal laboral fijo, precisamente para no establecer distinciones entre personal, empleados de la misma administración, aunque tengan regímenes de vinculación y regímenes jurídicos distintos. Porque la naturaleza del vínculo es diferente. Y eso era un poco las consideraciones finales que quería dejar aquí sobre la mesa y que pueden servir un poco para ahora, si queréis hacer preguntas o para abrir un debate sobre todo lo que os he estado exponiendo. Y ya sin más, pues yo me voy a callar, voy a dejar de compartir la pantalla, porque ahora veo que será una cosa muy rara ahí, además. Ya está. Y ahora, pues, como os decía, hay algún problema con la conexión. Bien, ahora, como os decía, pues abro el turno de intervenciones para lo que queráis decir. Ahora sí, si queréis abrir el que quiere intervenir, que abra el micrófono y que intervenga. Estoy viendo, por ejemplo, que alguien ha escrito aquí algo en relación con los interinos, María Belén Alonso. Si no lo quieres plantear oralmente, puedes hacerlo. María Belén, si quieres puedes hablar.
Hola,
Hola,
buenos días.
hola.
Eu quería preguntar quen vai ser o encargado de facer as valoracións de desempeño profesional. Que é recomendable? Que se cree un grupo de persoas que se dediquen a eso ou ten que ser valorado por os teus xefes? Porque eso pode ser moi subxectivo.
Claro, uno de los obstáculos que se plantea para implantar el régimen de evaluación de desempeño, hay dos. Uno es qué es lo que se evalúa, claro, qué es lo que se evalúa. Pero luego hay otro que es quién evalúa. Eso cuando se hizo la Ley de Empleo Público de Galicia es una de las cuestiones que se discutió bastante. Se discutió porque hay las dos alternativas que tú acabas de decir. Una alternativa es que valore el superior jerárquico. Y otra alternativa es que valore pues algún tipo de órgano o comisión que no sea el superior jerárquico, que tenga un carácter más o menos independiente. En la Ley de Empleo Público de Galicia, aunque ya digo, el tema fue bastante controvertido, se optó por la segunda opción. Se optó porque la evaluación, el día que la haya, la evaluación del desempeño, la hagan órganos o comisiones técnicos independientes similares a los órganos de selección, a los tribunales de selección del personal. Lo que no quita que, naturalmente, que puedan pedir informe al superior jerárquico. Pero en el sistema que establece la Ley de Empleo Público de Galicia, si no se cambia cuando se haga el desarrollo de esta cuestión, la previsión es que la evaluación la hagan órganos con autonomía funcional similares a tribunales de oposición. Es decir, que no la hagan el superior jerárquico, por el motivo que tú dices. Porque si la hace superior jerárquico, pues ahí siempre hay riesgos de subjetividad, etcétera. Hay menos, digamos, posibilidad o menos posibilidad de establecer garantías de objetividad en la evaluación. Otra cosa, insisto, que el órgano que haga la evaluación pues pueda pedir o pueda tener en cuenta el informe del superior jerárquico. Eso parece razonable. Pero el que debe decidir no es el superior jerárquico, sino un órgano técnico independiente.
Hola. En cuanto a la zona laboral, non entendo como se no convenio parece que todos os dereitos son iguais para traballadores fixos e eventuais. A carreira profesional fai esas diferencias. E as entidades que están saindo están recoñecendo a carreira profesional os eventuais, non?
Bueno, ese es un, ya digo, es un tema que es un poco complicado. Es decir, vamos a ver. Por una parte, no, claro, no se pueden establecer discriminaciones para el personal temporal. No se pueden establecer discriminaciones. Pero claro, la cuestión de que una persona, para que una persona pueda hacer carrera, se entiende que su vinculación con la administración tiene que ser permanente, porque solo la permanencia, teóricamente, te da la posibilidad de desarrollarte profesionalmente de manera completa dentro de esa administración. Si estás solo durante un periodo de tiempo muy reducido, ¿cómo vas a poder progresar profesionalmente si estás solo para una tarea concreta que se supone que se termina? Aquí el problema, quiero decir, si el régimen, el sistema de los funcionarios interinos y del personal laboral temporal se aplicase de manera correcta para las finalidades que la ley lo establece, no tendrían carrera porque no habría lugar a que hiciesen carrera, sencillamente. ¿Cuál es el problema? El problema es el abuso. El problema es cuando un funcionario interino está como interino pues 10 años, 15 años, o un personal laboral temporal lo tienen contratado con múltiples contratos temporales una vez y otra vez y va encadenando contratos durante años y años. Claro, entonces, en esos supuestos de fraude, digamos, de utilización fraudulenta de los sistemas de acceso de personal, digamos, temporal a la administración, es cuando el problema de la carrera se plantea. Es cuando se plantea, bueno, pues si yo llevo de funcionario interino 10 años, ¿cómo me dicen que no puedo hacer carrera? Si llevo aquí 10 años desarrollando mi actividad profesional. Entonces, realmente el problema no es tanto del concepto. Pues, ya digo, si los funcionarios interinos y el personal laboral temporal se utilizasen correctamente, no tendría sentido que hiciesen carrera, porque su vinculación con la administración sería muy breve, si se utilizase correctamente. El problema, insisto, viene del abuso, de cuando se utilizan estas figuras para cubrir necesidades estructurales o permanentes de la administración. Y entonces, claro, en esos casos sí que es muy difícil que se les niegue la posibilidad de hacer carrera, cuando tú los tienes, insisto, durante periodos de tiempo larguísimos vinculados a la administración. Y ahí es donde vienen las dificultades. Y claro, es muy difícil después explicar en Europa por qué a un interino, al que se le tienen 10 o 15 años como interino, o un laboral temporal, al que se le han encadenado contratos durante 10 o 15 años, se le trata distinto que a un funcionario de carrera o que a un laboral fijo. Ahí es donde viene el problema. Y eso tiene muy mala solución. tiene muy mala solución como no se corrijan esas situaciones de abuso en la utilización del personal empleado público de carácter temporal, que es donde está la base del problema.
Yo quería hacer una pregunta, no sé si se me oye.
Y adelante.
Sí, sí. Mira, en cuanto a la promoción interna del personal funcionario, uno de los requisitos es tener la titulación requerida. Sí. Entiendo que para el personal funcionario también. ¿Se refiere única y exclusivamente a la titulación requerida o puede ser una titulación superior a la requerida? Me refiero, por ejemplo, en el caso de un FP superior, si serviría una titulación universitaria o hay que ceñirse al FP superior.
Claro, es que el problema que tiene el FP superior, el título, digamos, superior de FP, es que es una titulación que no está en correlación con las universitarias, que no es ni... Ese es el problema que plantea el nuevo Grupo B. Ese título que se habla en el Grupo B de diplomado superior, de formación profesional, no es ni superior ni inferior a un título de grado universitario. Entonces, en esas condiciones, no es posible presentarse a un Grupo B nuevo con un título universitario.
Porque no es posible, es... vale.
Claro, vale. Ese es el problema. Si hay la equiparación entre el título, digamos, previo de formación profesional, el que no es el superior, y el de bachiller, sí que hay una equiparación. Por eso para el C1 se permite acceder tanto con el título de formación profesional como con el de bachiller, porque esos son equivalentes. Pero el título superior de formación profesional, de la nueva formación profesional, no es inferior al grado universitario. Entonces, insisto, al nuevo B no se puede ir con un grado universitario. Igual que al A no se puede ir con el título superior de formación profesional. Son, digamos, itinerarios académicos formativos totalmente diferentes. Y por ese es el motivo por el que yo comentaba que el EBEP permite, en cambio, saltar del C1 al A2 sin pasar previamente por el B. Por ese motivo, porque no hay esa correlación. ¿Más cuestiones?
Bueno, eu quería seguir preguntando sobre a valoración do desempeño profesional. Si se vai a facer, si se van a establecer de forma clara cales son os méritos que se van a valorar e como se van a valorar. É dicir, que non haxa distintas valoracións para os mesmos méritos. Non sei se se vai facer así ou como é recomendable facer ou como van a facer.
Claro, cómo se va a hacer no se sabe porque ya os estoy comentando que el sistema no se ha implantado y no hay, yo no conozco ninguna previsión de su implantación así cercana. Sí es verdad que con la evolución del desempeño pasa algo parecido con la carrera horizontal. La Ley de Empleo Público de Galicia da unas directrices generales de cómo hay que hacerlo. Y entonces, en la Ley de Empleo Público de Galicia, lo que se dice que hay que valorar en esa evolución del desempeño son dos cuestiones. La conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. Son las dos cuestiones que se valoran. La conducta profesional es relativamente fácil de valorar, porque ahí se habla de valoración del grado de cumplimiento de los deberes profesionales, grado de interés, iniciativa y esfuerzo con la que realicen su trabajo e implicación en la actualización y perfeccionamiento. Entonces, ¿ahí qué es lo que se valoraría en lo que es la conducta profesional? Pues no tener sanciones disciplinarias y realizar formación continua, realizar cursos de formación obligatorios, bueno, eso no tiene mucho problema. El problema de la evaluación del desempeño está en la segunda parte, en la valoración del rendimiento o logro de resultados. Ese es donde está el problema. Sabéis que hubo una época en que en las juntas intentaron implantar sistemas de valoración o de evaluación del rendimiento de las unidades administrativas. Hace años estuvo de moda eso. Pero aquí no se trata de evaluar el rendimiento de las unidades administrativas en su conjunto, sino del rendimiento individualizado de cada empleado público. Y eso sí que es un tema muy complicado. Es muy difícil establecer criterios objetivos para evaluar cuándo un empleado público rinde lo que tiene que rendir y cuándo no rinde. Porque ya para empezar, tampoco está muy claro cuál es el grado de rendimiento que se le puede exigir o que se le tiene que exigir a cada empleado público. ¿Cómo se evalúa eso? Por número de expedientes que tramita, depende, además, claro, cambia muchísimo según el cuerpo, la escala, el puesto de trabajo, las funciones que tiene atribuidas. Entonces, realmente lo que obstaculiza en la práctica la aplicación del sistema de evaluación de desempeño es esta segunda cuestión, que nadie sabe bien, nadie tiene la respuesta, una respuesta clara de cómo se puede evaluar objetivamente el rendimiento o logro de resultados de un empleado público. Lo otro no, la evolución de la conducta profesional es más fácil, porque ya digo, ahí tenemos criterios objetivos. El tema del expediente personal, que no haya sanciones disciplinarias, participación pues en cursos de formación, todo eso se puede, no tiene mucho problema. El problema está en lo otro. Ya digo, y no hay una respuesta. Y como no hay una respuesta clara, es el motivo principal por el que no se ha conseguido aplicar en la práctica o implantar en la práctica estos sistemas de evaluación del desempeño de los que habla tanto el EDEP como nuestra ley de empleo público. No se te oye bien, no se te oye bien. Se te oye como muy lejos.
Ahora
un poco mejor.
Los temas de opresión laboral. Ahora se va a proceder a un proceso de funcionalización que supuestamente va a ser en febrero. Y después, ¿cómo va a ser el proceso de promoción? Igual que está en este momento, ¿o vaya a tener frenos? Porque hay escalas, por ejemplo, que no existen los puestos de funcionarios, como aquellas escalas de sanitarios, por ejemplo.
Pero una vez, vamos a ver, la funcionalización lo que supone es que los que superen el proceso se convierten en funcionarios de carrera. Y una vez que se convierten en funcionarios de carrera, a partir de ahí se les aplica el mismo régimen que a los demás. Dejan de ser laborales.
Pero lo que pasa, claro,
entonces, a partir de ese momento no tiene ninguna diferencia con los funcionarios. Ya el pasado, digamos, se borra. Si fueron laborales en su día, lo fueron. Pero una vez que ingresas en un cuerpo de funcionarios, te conviertes en un funcionario y se te aplica todo el régimen de los funcionarios.
O sea, pero hay algunas escalas especiales, como son las de sanitarios.
Sí.
Entonces, no tendrá nada más, ¿no?
Ya, pero eso no, pero es lo mismo. Es decir, tú aunque estés en una escala... Aunque estés en una escala especial, de administración especial, sea de sanitarios o sea de lo que sea, una vez que accedes a esa escala, tú te conviertes en un funcionario de ese grupo de clasificación. Y a partir de ahí tienes todos los derechos que tiene cualquier otro funcionario de ese grupo de clasificación. Imagínate, por ponerte un ejemplo, un funcionario que esté en una escala de administración especial para la que se exige un título específico, pero que sea una escala pues de su grupo, digamos, imagínate, para el C1, a partir de ese momento es un funcionario del C1. Y si quiere ir por promoción interna, fíjate lo que te digo, porque tiene el título de grado, al A2 de Administración General, puede hacerlo en las mismas condiciones que cualquier otro funcionario.
Muy bien, gracias.
Vale.
¿Perdón?
Sí, adelante.
Con respecto a esto último que acabas de decir, si estás... nunha escala de administración especial, eu teño entendido que non podrías por promoción ir á escala de corpos xerais.
Pero, hombre, dependerá da convocatoria.
Podrías concursar, ¿no? Digamos. ¿No?
Pero desde vamos a ver. Pues... Ah, porque, pero eso depende, claro, depende de cómo se establezca, cómo usted sea la convocatoria de promoción interna. Porque, claro, si la convocatoria de promoción interna limita el régimen de promoción interna nada más que a los funcionarios que proceden de la escala, digamos, o de la escala, digamos, inferior dentro del mismo cuerpo de administración general, entonces no puedes. Claro, eso hay que mirar, efectivamente, eso tienes razón. Eso habría que mirar, pero eso no es distinto para un sanitario o para cualquier otro.
No,
se haga la convocatoria de promoción interna, claro.
Lo que se puede dar el caso es en las equivalencias que se creen, sí, las escalas, lo que hay ahora en laborales, las escalas equivalentes que se creen como funcionarios. Puedo darse el caso, por ejemplo, de una farmacéutica que está en un laboratorio y que no fai funciones de FIS, de inspección de salud pública, que eso sí tiene una escala propia, están encadrados ahora mismo, irían a corpos xerais. Ahí es donde puede haber, digamos, un poco o fallo de que a lo mejor tenían que ir a una escala de ciencias, como efectivamente, por ejemplo, van los biólogos.
Claro.
Algo delicado que hay que, bueno, ainda está ahí no aire, pero a duda é si ti estás nunha escala de administración especial, podías ir despois a corpos xerais. Entendo que non, ahora mismo.
No, porque ya te digo, eso depende de cómo se haga la convocatoria de promoción interna. Si tú en la convocatoria de promoción interna limitas la promoción interna nada más que a los que provengan de escalas de administración general, entonces lo cierras a los de administración especial. Pero eso tiene, eso el margen depende de la convocatoria que se haga de promoción interna. Porque la ley, claro, la ley no te obliga a que hagas la promoción interna de manera, digamos, indiscriminada.
Sí, espera, había que esperar a las bases.
Claro, depende de las bases de la convocatoria.
Claro, claro. Eso pasaría igual en las escalas de administración general. Que a mí me decían que si son escalas de administración general, sí podrían, pero las de especial, ahora mismo parece que quedas ahí y que no te puedes mover, que uno o dos problemas que se plantea, que dices, no, ahí se quedas en esa escala y no puedes concursar a otra escala, si es de administración especial.
Pero eso ya digo, eso depende de las bases de la convocatoria, depende de cómo se haga la convocatoria de promoción interna, porque tú ya te digo, tú por ley no tienes en eso ninguna limitación, tú por ley puedes hacerlo de una manera o de otra. Entonces depende cómo montes las bases de la convocatoria interna. Quieres limitar la promoción interna solo a los que vengan de escala de administración general, pues entonces lo cierras. Pero no, no tienes ninguna obligación legal de abrirlo en general. O sea, tú lo defines mediante las bases de la convocatoria. Es igual, lo mismo que pasa con los concursos de provisión de puestos de trabajo, depende de la RPT cómo esté configurado el puesto y a quién esté abierto. Y eso depende de la RPT, claro.
Es decir, entonces, na EBEP non está, non figura para nada que haya, que non exista esa posibilidad.
No, no. Tanto el EBEP como la Ley de Empleo Público de Galicia no obligan a que la promoción interna se abra en general. O sea, simplemente dicen eso. Dicen que,
pero tampoco la limitan.
Tampoco la limitan. Tú por las bases, por eso digo que ahí la clave está en las bases de la convocatoria. Tú en las bases podrías abrirlo. Lo que no, a ver, tú lo que no puedes, lo que no te deja hacer el EBEP ni la Ley de Empleo Público de Galicia, por ejemplo, es, pues no sé, pues que para acceder, para ir por promoción interna una a dos, que permitas que uno de C2 pase a una 2 por promoción interna. Eso no te lo deja hacer ni el EBEP ni la Ley de Empleo Público de Galicia. Eso no lo puedes hacer. Pero dentro de saltar del C1 a la 2, por ejemplo, ahí después decides tú a quién le abres la promoción interna. Si se lo abres a cualquier cuerpo o escala de tu administración o lo cierras solamente a las escalas de administración general que estén, digamos, en la misma línea. Eso es decisión ya tuya cuando haces la convocatoria. Cuando haces las bases de la convocatoria.
Y por norma general no suele ser que están limitadas, porque por lo que yo tengo entendido.
En la práctica, ahora que lo dices, y yo que estoy en el tribunal, sí es verdad que se limita, sí. En la práctica se limita. Pero quiero lo que le decía a tu compañera es que el hecho de que provengas de que fueses previamente personal laboral, eso sí que no afecta. Una vez que te conviertes en funcionario. Pues claro, depende de dónde te integres. Si te integras en una escala de administración especial, pues tendrás el mismo régimen que tiene todas las personas de esa escala de administración especial. Vengas de donde vengas. Y si te integras en la administración general, una escala de administración general, pues tendrás el mismo régimen que todos los miembros de esa escala también vengan de donde vengan. Vengan de acceso libre, de promoción interna. Una vez que te haces de la escala, eres de la escala y punto. Ya no hay más diferencias de dónde venías antes. Claro, el problema es si te integran en una escala de administración especial y eso luego limita tus posibilidades de promoción profesional. Claro, eso es una decisión que se toma cuando se monta el proceso de funcionalización. Es una de las cosas que supongo que los sindicatos tendrán que negociar bien con la administración autonómica. Entonces se integra a cada categoría de personal laboral y en qué cuerpo escala van a parar, claro. Sí,
Hola,
adelante, Susana.
No sé si acabó, compañero anterior.
Sí, yo creo que sí.
Hola, bo día.
Hola.
Mira, miña dúbida é, bueno, comentaches que o EBEP obriga a vincular a carreira profesional a avaliación horizontal. Do desempeño. Perdón?
A carreira horizontal.
A carreira horizontal, sí, a avaliación de desempeño. A miña pregunta é, hai administracións locais que están regulando xa a carreira horizontal sen vinculala. Que pasaría con esos regulamentos?
Pues, esos regulamentos vulneran claramente el EBEP. Lo que pasa es que si nadie los impugna y cuelan, porque me imagino que eso será lo de siempre, lo harán por acuerdo con los sindicatos, y si logran un acuerdo y no hay nadie interesado en recurrirlos, pues ahí estarán. Digo, también hay administraciones locales que han implantado sistemas de evaluación del desempeño así de aquella manera, porque les ha parecido. A ver, aquí en Galicia Todo eso está limitado por la Ley de Empleo Público de Galicia que se les aplica a las entidades locales también. No deberían poder hacerlo. Pero ya os digo, si una entidad local aprueba un reglamento que establece un sistema de carrera horizontal sin evaluación del desempeño y nadie lo impugna porque los sindicatos lo han portado con los sindicatos y todo el mundo está de acuerdo, pues cuela y ahí seguirá hasta que alguien se enfade o haya algún problema, llega a los tribunales y se lo anule todo, que es lo que pasa en esos casos. Yo os cuento cómo es el régimen legal.
Sí, que como
ya sabéis, con instituciones locales, pues a veces eso.
Chamou a atención porque teño coñecemento de eso, bueno, eu en concreto dous concellos que xa o teñen e sei que se está a negociar en máis.
Ya, pues eso, no, eso teóricamente, ya digo, legalmente no está.
De acordo, gracias.
Es que ya os comenté que en este el régimen este de carrera horizontal, lo mismo que el de evaluación del desempeño, realmente cada administración puede desarrollarlo. No tiene que, quiero decir, las administraciones locales, las entidades, los ayuntamientos no tienen que esperar a que la Xunta desarrolle su sistema. La Xunta, cuando desarrolle la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, lo hará para su administración. Las entidades locales pueden hacer sus propios sistemas. Lo que no pueden, como os decía antes, es saltarse el EBEP y saltarse la Ley de Empleo Público de Galicia. Si el EBEP dice que para que haya carrera horizontal tiene que haber evaluación del desempeño, un ayuntamiento no puede montar un sistema de carrera horizontal sin tener la evaluación del desempeño. Si lo hace, pues allá ellos, están actuando ilegalmente. Otra cosa, ya digo, es que cuando lo hacen, pues eso, por acuerdo con nuestras organizaciones sindicales, es raro que haya alguien que vaya a tener interés en recurrirlo, ¿eh? Pero ilegal es ilegal, igual. Porque ya digo, el EBP en eso es clarísimo.
Hola, buenos días.
Hola.
Son Belén, era con respecto a la pregunta que se faló anteriormente, dos funcionarios interinos. Para min, un funcionario interino, un personal laboral que leva moito tempo, para min sería injusto que non cobrara. Para min o problema é administración. A administración non pode ter ese personal tanto tempo, porque eu vexo xente laborais que levan moitísimo tempo, que non lle convocan as oposicións, algúns levan 20 anos, é dicir, a xente se pasa aí moitísimo tempo. Eso ao final a xente vese que a queiman e despois se denuncia e se fan indefinidos e despois teñen a veces incluso privilexios por xente que son laboral fixa, se unha oposición con tres exames e despois vai haber situacións en que esa xente que se funcionariza e tal e se vai pasar un exame que injustamente ou tristemente vai a estar por encima, en certos casos vai a ter privilexios por encima de min cando eu pasei unha oposición. É dicir, a ver, non, era realmente, ao mellor non tiveron a oportunidade ou tiveron mala suerte, pero é que o que me refiro é que para min a gran culpable é a administración. Non pode ter persoal eternamente aí, porque para mí me resulta injusto, ¿no? Entonces, claro, después aparecen los conflictos.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un poco lo que ya os comenté yo antes. A ver, el problema que plantean los interinos y los laborales es el que tú lo has resumido muy bien. A ver, si esas figuras se utilizasen para lo que dice la ley y como dice la ley, para las finalidades que dice la ley, no habría ningún problema. Sustitución transitoria del titular de un puesto que en ese momento pues está sin cubrir, pues eso, transitoriamente, vale, pues, supuestos de esos, pues desarrollo de programas temporales, si se utiliza para los casos que dice la ley y dentro de los términos que dice la ley, no habría ningún problema. Serían personas que estarían vinculadas con la administración de una manera pues meramente temporal, transitoria, durante un periodo breve de tiempo, transcurrido el cual, pues mira, pues, se van para su casa. Y si quieren convertirse en funcionarios de carrera o personal laboral fijo, tienen que hacer la correspondiente oposición. No habría mayor problema. ¿El problema de dónde viene? El problema viene de lo que acaba de decir vuestra compañera, pues muy bien dicho, del abuso. Cuando esas figuras se utilizan de manera abusiva para cubrir necesidades de personal de carácter permanente, de carácter estructural en la administración, y esas situaciones se prolongan durante años y años. Y entonces ahí se abre pues, toda la caja de Pandora, de los truenos, de todos los problemas. Porque efectivamente tienes ahí unas personas que no han accedido muchas veces pues, a través de un proceso selectivo en regla, realizando las mismas funciones que realiza un funcionario de carrera que ha hecho su oposición, un personal laboral fijo que ha hecho su oposición, haciendo las mismas funciones sin haber pasado el mismo sistema selectivo, pero durante años, años, años y años. Y entonces ya es una situación que ya se vuelve muy difícil de solucionar, porque lo ha dicho también vuestra compañera, aquí hay dos problemas, hay dos problemas que se entrecruzan. Por una parte, la legislación laboral dice que en esos casos de fraude en la contratación, al empresario, al empleador que ha hecho la trampa, se le castiga. Y se le castiga obligándole a asumir a esa persona como una persona con un contrato indefinido. Eso es lo que dice la legislación laboral. Pero en la administración eso no se puede aplicar así por las buenas, porque para el acceso al empleo público hay que cumplir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, porque si no se darían las injusticias que dice vuestra compañera, de tener gente en la misma situación o incluso en mejor situación sin haber pasado el mismo proceso selectivo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Muy difícilmente. Muy difícilmente porque es muy difícil conectar la protección al trabajador que exige la legislación laboral con el respeto a los principios constitucionales de acceso al empleo público. Y todo provocado, como dice vuestra compañera, por una utilización irregular por parte de la administración de esas figuras de funcionarios interinos y de personal laboral temporal que están en la ley configurados para unas determinadas finalidades y que se utilizan para otras distintas. Entonces, efectivamente, es un problema de muy difícil solución. De muy difícil solución, pero por eso, que viene provocado por esa utilización indebida de ese tipo de figuras. Entonces, ya digo, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho vuestra compañera. Jurídicamente, ya os digo, da lugar a unos problemas que son muy difíciles de resolver. Es muy difícil de encontrar una solución satisfactoria, por no decir imposible. Pero el vicio es un vicio de origen, de que está mal el tema. Bueno, no sé si tenéis
Sí, hola. Para personal funcionario de carrera de nuevo ingreso, si entra en un subgrupo donde hay varias categorías con niveles distintos, ¿pueden optar a entrar en cualquiera puesto de no empezar por abajo, sino de niveles superiores? Na elección de destino definitivo.
Si se ofrecen esos puestos, podrían. Lo que pasa es que empiezan a consolidar el grado por el inferior. Entonces, ellos, realmente la administración podría ofrecer puestos que no fuesen de nivel mínimo. Podría ofrecer otros puestos. Pero insisto, ahí lo que se establece para evitar que de repente entre por un grado personal demasiado alto es obligar a que se empiece a consolidar desde el grado inferior correspondiente a ese cuerpo usado.
Pero un
funcionario de nuevo ingreso, por ejemplo, imaginaos que entra, se le asigna el puesto que sea de entrada y inmediatamente se le puede llevar por libre designación a un puesto de nivel 28 de nivel 30. Eso no es así. Lo que, ya digo, la restricción que hay es que lo que no puede es consolidar nivel 30 de repente, nivel 28 de repente. Tendrá que ir a empezar a consolidar grado por el grado inferior.
Sí, a ver, yo entiendo que sí, que por libre designación o comisión de servicio, sí podría ser, pero la elección de destino definitivo puede optar a niveles superiores.
Pero eso depende de los destinos que ofrezca esta administración. Eso, claro, eso no depende del funcionario, eso depende de cuáles son los destinos que ofrece esa administración para esos funcionarios de ingreso. Pero ahí no hay ninguna limitación, es decir, no hay ninguna ley o reglamento que le diga a la administración que solo puede ofrecer a los funcionarios de un ingreso puestos de trabajo con el nivel de complemento de destino inferior. No hay ninguna limitación. Entonces, podría incluir la oferta de destinos de esos funcionarios de un ingreso, pues cualquier puesto. Ahí no hay limitación.
Vale. No limita. Vale, gracias.
Me preguntáis algunos en el chat si voy a colgar en el aula virtual la presentación. Sí, lo voy a hacer. En cuanto acabe el seminario, inmediatamente os dejaré colgadas la presentación. Porque ya he visto que habéis tenido algunos problemas para verla correctamente, pero no hay problema, la dejo colgada.
Una pregunta si cabe aquí, perdón.
Sí, cabe, sí.
No, convenio de laborales está recogido que... digamos, as ascripcións temporais podan ir de un grupo tendo a titulación, por ejemplo, un grupo C2 tendo a titulación de un A1, por ejemplo, psicólogo, que se nos dá o caso, poden ir a unha inscripción temporal. Isto, ahora que se vai a ir a funcionalización, non está contemplado para funcionarios. Podía trasladarse eso, recollerse na lei, que eso pudera pasar, que nas comisións de servicio se pudera aplicar eso mismo, que sería, digamos, como darlle a oportunidade a xente que está dentro da administración de, por un tempo, ter un posto mellor, promocionar, é dicir, algo como premialo.
Claro, pero eso habría que modificar a Lei de Empleo Público de Galicia, ¿eh? Porque eso está regulado, eso sí que está regulado en la Ley de Empleo Público de Galicia, y yo lo tengo que mirar, pero yo creo que en lo de la inscripción y la comisión de servicios, lo que se pide es que sean apuestos adecuados al cuerpo, escala o algo así. Creo que eso está limitado. Habría que modificar la ley, claro.
Hay que modificar a Ley de Empleo,
la Ley de Empleo Público de Galicia. Hay que modificarla, ¿eh? para poder hacer eso. Uh-huh. Es lo que os decía antes también, una pregunta a vuestra compañera. Claro, en el momento en que los laborales se convierten en funcionarios, tienen las ventajas de los funcionarios de carrera, pero también tienen las desventajas. Quiero decir, sí, porque el régimen normalmente se intenta que el régimen de los laborales fijos y de los funcionarios sea más o menos equiparable. Pero claro, los convenios tienen muchos matices. Y entonces hay aspectos en los que los laborales tienen un régimen más beneficioso del que tenemos los funcionarios. Si se convierten en funcionarios, esas ventajas las pierden, evidentemente. Entonces, claro, el régimen de los funcionarios se rige por lo que establece la Ley de Empleo Público de Galicia y sus normas de desarrollo. Entonces, para cambiar, o sea, para aplicar una cuestión como esta que dice vuestro compañero, habría que modificar la Ley de Empleo Público de Galicia, que no lo permite. Pero ya digo, son ventajas y desventajas de la funcionalización. Hay cosas que se ganan, pero también hay otras que se pierden, claro. Bueno, non sei se tenéis alguna outra cuestión.
Sí, eu quería facer unha pregunta. Pode ser que cando se creen as novas, cando se creen os novos postos de funcionarios para a persoa laboral, haxa algunha categoría profesional que non teña outros corpos ou escalas aos que poder promocionar de forma vertical?
Sí, podría ser, sí.
Sí, e non sería un agravio comparativo co resto de categorías profesionais?
Sí, eso podría darse, porque ya, pero claro, eso es un tema que deberían negociar los sindicatos, porque la forma de arreglarlo es, ya lo comentaba antes, ahí no es un problema legal, es un problema de cómo se montan los procesos de promoción interna. Entonces, si los sindicatos lo negocian bien, podrían prever que desde esos cuerpos o escalas se pudiera acceder por promoción interna a otros, un grupo superior. Porque todo depende de cómo hagas la convocatoria, de cómo hagas las bases de la convocatoria de promoción interna. Entonces es un tema que ya digo, que lo pueden negociar los sindicatos.
Claro, porque si no voy a ver algunos grupos profesionales que van a estar muy encorsetados y no tienen opción a promocionar de ninguna manera, ¿no?
Claro, pero eso ya digo, eso entra dentro del margen de lo que es negociable. Hay cuestiones, como la que decía vuestro compañero, que no es negociable, porque la cierra la ley. La ley no lo permite, entonces habría que modificar la ley. Pero hay otras, como es el sistema de promoción interna, a dónde se puede promocionar, que dentro de los límites de la ley sí se puede abrir. Claro, ya os decía antes, lo que no se puede hacer, lo que no se puede decidir, es que saltes de un cuerpo escala del C2 a la 1. Eso no lo puedes establecer porque lo prohíbe la EBEP. Eso no se puede hacer, no, eso no. Pero dentro de los márgenes que deja la ley, sí se podría prever, pues imagínate que sea un cuerpo de escala del CE1, pues puedes mirar entre los cuerpos y escalas del A2 y en los procesos de promoción interna al A2, pues permitir que se salte desde ese C1, desde el C1 de ese cuerpo de escala. Y eso depende de cómo hagas las bases de la convocatoria de promoción interna. Es un tema negociable.
Claro, porque, a ver, o problema que se está dando aquí hai moito persoa laboral que interino, que ahora se vai a ver se vai a presentar a un posto de traballo para ser funcionario e se transforma de laboral interino a funcionario de carreira e, claro, se pasan moitos pasos e esta cousa moi pouco clarificada, por decirlo de unha forma así. Non sei se me explico ben.
Sí, sí, pero ya digo, esos temas, en los márgenes que deja la ley, que en esto sí que hay margen, pues es un tema, ya os digo, que eso, para eso están las organizaciones sindicales, representativas del personal, es lo que tienen que negociar con la administración, que abran posibilidades de promoción profesional para esas personas, que es posible, ya digo.
Muchas gracias.
Muy bien, si no, no sé si tenéis alguna otra pregunta, si no, pues daríamos por terminado aquí el seminario, y ya digo, yo ahora mismo voy a subiros la presentación y por lo demás estoy a vuestra disposición. Si os surge con posterioridad cualquier otra duda o cuestión que queráis plantear, también me podéis escribir. Mi correo electrónico de la universidad es luis.miguez@usc.es y estoy a vuestra disposición para cualquier otra duda o cualquier otra cuestión que se os ocurra o que queráis plantear sobre este tema o cualquier otro tema relacionado con el empleo público. Que yo pueda saber o que yo pueda contestaros, con la medida en que pueda saberlo, pues estaré encantado en resolver las dudas. Y nada más, pues ha sido un placer compartir con vosotros pues, este rato, hablando un poco de la carrera administrativa, de la carrera funcionarial, y ya tendremos otras ocasiones, espero, pues de compartir cursos y charlas como estas. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y voy a dar aquí por cerrado el seminario. Insisto, a continuación dejaré a vuestra disposición en el aula virtual la presentación. Muchas gracias, buenos días y me despido de todos.